Identidad, desde Uruguay tenemos el placer de volver a comunicarnos con nuestros compañeros del mensuario Identidad y en esta ocasión un nombre nuevo nos atiende al teléfono Jorge Schneiderman. Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jordi. Es un gusto estar dialogando con ustedes aquí desde Montevideo, Uruguay, y por supuesto llevando el mensaje de Identidad. Y bueno, estoy a vuestra disposición y bueno, vamos a tratar de conversar un ratito en este espacio tan ameno, ¿no?
Claro que sí,
así que
Jorge.
Estoy con ustedes.
Fantástico. Siempre con esos temas de los que soléis tratar en vuestra publicación online, relacionados con el humanismo secular y también, por supuesto, con la identidad. Y yo creo que todos estos requisitos los tiene uno de los grandes pensadores de la humanidad, uno de los forjadores del siglo XX, del siglo XXI, en fin, de nuestro presente. También hablamos de Sigmund Freud, psicoanalista, padre del psicoanálisis, gran pensador y también una figura trascendental para el judaísmo, la identidad judía. Vamos a hablar, Jorge, de su judeidad, ¿no?
Exactamente, un poco tratar de ver ese costado a veces, no sé si desconocido, pero tratado muchas veces a la distancia y con la opacidad que genera el desconocimiento, ¿no? Y también digamos, muchas veces el prejuicio y todo lo que implica tener una actitud hipercrítica, a veces desde el desconocimiento, ¿no? La figura de Sigmund Freud, polémica de por sí, no nos olvidemos lo que implicó. Me gustaría hacer una breve contextualización en cuanto a lo que representó la irrupción de Freud y el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis le inflige a la humanidad una gran herida narcisística, al igual que lo acontecido en la Edad Media, con muchos pensadores y a instancias, sobre todo luego de Copérnico, cómo se da por tierra con la teoría geocentrista y cómo luego Darwin, con el evolucionismo, nos demuestra que el hombre no es un advenedizo sobre la tierra, sino que es todo producto de un proceso. Freud demuestra que nuestra vida anímica trasciende los acotados márgenes de la conciencia y como que el inconsciente es lo que está detrás de todo el funcionamiento anímico, ¿no? Con su teorización acerca del aparato psíquico, como que marca un antes y un después en el abordaje del psiquismo. Y bueno, eso de por sí resultó sumamente polémico. Y no nos olvidemos también el contexto sociohistórico, sociocultural, en que se establece Freud con todas sus teorías, ¿no? Estamos hablando de una Europa decimonónica, finisecular, victoriana, donde, bueno, no era fácil aceptar teorías que generaran controversia respecto al establishment científico de la época y sobre todo por la gran influencia que tenía la Iglesia, incluso a nivel de los estamentos científicos de la época. No era para nada fácil. La condición de judío era prácticamente un estigma y no resultaba tarea fácil poder acceder a los círculos de privilegio en el ámbito investigativo, en el ámbito docente. No nos olvidemos que a Freud le costó muchísimo hacer su carrera, tanto en la Universidad de Viena, como poder acceder con éxito a la difusión del psicoanálisis en ámbitos académicos, ¿no? Las restricciones y las condiciones que se le presentaban a Freud eran por demás difíciles, Jordi, realmente.
Así es, la carrera de Freud no fue sencilla y también tuvo que emigrar como otros. Pero quería yo entrar precisamente en lo que hablábamos, de qué manera, no te voy a decir influye el judaísmo en Freud, o influye también Freud en el judaísmo, ¿no? Valga el juego de palabras.
Ah, sí, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que ambas cosas. Creo que influye muchísimo. Freud se consideraba un judío sin Dios, ¿no? Y él en ningún momento ocultó su condición de ateo, pero siempre desde una actitud sumamente respetuosa, desde una actitud, vamos a decir, distante, pero en permanente observación de lo que implicaban los aspectos éticos de las religiones. Para él, las religiones, y él en cierta manera lo expresaba, tenían un interés netamente científico, antropológico, podríamos decir, en tanto manifestaciones de la cultura humana. No obstante, él no dejó pasar nunca oportunidades para, explicar lo que representaba para él el judaísmo. Y muchas son las versiones que hay urdidas en torno a Freud y su relación con el judaísmo. Muchas de ellas, marcadas por el hecho precisamente del interés netamente antropológico que él marcaba respecto de las religiones, y porque estaba muy lejos de ser un observante. Y otras miradas también bastante acotadas respecto de Freud y su judaísmo, porque partían de la falsa premisa de que el judaísmo se agota en su expresión religiosa. Freud lo que tenía era un sentimiento de pertenencia, muy ligado a las tradiciones, muy ligado a lo que eran los aspectos deontológicos, ¿no? Los valores, la expresión folclórica, cultural, y todo eso él lo consideraba como algo que le unía visceralmente a un sentimiento de pertenencia nacional, lo que no implica incurrir en un nacionalismo, ¿no? Él, recuerdo que en una alocución que hace a través de una carta en 1926 al plenario de la Brei Brit, sociedad, logia judía a la que pertenecía desde 1895, él hace alusión justamente a eso, ¿no? Que su condición de ateo o por la distancia que él tomaba de la práctica religiosa, él podía desprenderse de ciertos prejuicios o encorsetamientos que le permitían tener una mirada más profunda, más objetiva sobre los procesos anímicos y poder, de una forma u otra, construir todo lo que era el andamiaje del psicoanálisis. Y aparte, el hecho de ser judío a él le permitía una actitud adaptativa respecto a lo que es trabajar y vivir en oposición o en minoría, cosa que a su criterio le generó le posibilitó ejercitar una actitud contestataria y de poder sobrellevar la adversidad al ser considerado minoría. Y en este caso creo que bien vale la pena, ya que mencionamos a la Brei Brit, ¿por qué él, se incorpora a la Brei Brit? Esto sucede en 1895, cuando, si como tú recordarás, Jordi, en Europa se producen acontecimientos sumamente dramáticos para los judíos. En 1894, el famoso caso Dreyfus, ¿no? Algo ignominioso para la historia de Francia, donde se acusa infamemente a Dreyfus, un oficial judío procedente de Alsacia, al que se le acusa de espiar en favor de los alemanes. Bueno, se tejen toda una serie de lucubraciones porque, había que conseguir un chivo expiatorio y todo esto genera una sensibilización en el judaísmo, sobre todo a nivel de los estratos intelectuales. Freud se ve muy movilizado por esto. Recordemos concomitantemente lo que representaba el desarrollo del sionismo, instancias de Herzl. Hay todo un resurgimiento de una necesidad de reivindicar el derecho a la autonomía de los judíos, y en ese contexto, donde no Freud sufre solamente los prejuicios de un establishment científico vienés sumamente anacrónico, sino también que su condición de judío lo hace sentir realmente muy solo. Y él encuentra resguardo, amparo, se siente continentado justamente por esta logia, ¿no?, que tenía con su finalidad, altruista, filantrópica, pero también de preservación y transmisión de los valores nacionales judíos, ¿no?
Bueno, pues esta es la figura de Freud, desde luego un personaje absolutamente particular en la historia y trascendental, ¿no? Se me viene a la mente, Jorge, salvando todas las diferencias, por supuesto, con otro judío más o menos contemporáneo, como es Karl Marx, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay tres personalidades contemporáneas que marcan, que son jalones en el desarrollo de nuestro mundo contemporáneo. Yo creo que tanto Marx como Freud como Einstein son tres figuras realmente emblemáticas, icónicas, no solo del pensamiento judío, sino de lo que es el espíritu contestatario, ¿no? Yo creo que estas rupturas epistemológicas que plantean estas tres personalidades de nuestro tiempo, como que tienen muchas cosas en común. Un poco la quijotesca actitud de luchar contra los molinos de viento, ir contra lo preestablecido, y realmente, digamos, y más allá de que estamos hablando de figuras que no estaban muy ligadas justamente a la expresión religiosa del judaísmo, como que jamás renegaron.
Tampoco.
Jamás renegaron de su condición, por más que luego, ¿no?, las distintas tribunas, comentaristas o analistas como que pusieran en tela de juicio su real sentimiento de pertenencia, ¿no? Pero creo que se trata realmente, como vos bien decís, de personas ligadas por justamente un sentimiento de pertenencia al judaísmo, cada cual con la intensidad que le correspondía, ¿no?
Bueno, Jorge, ha sido un placer charlar contigo, volver a hablar de Freud desde una óptica diferente a la que con la que hemos tratado normalmente este autor. Y nada, deseamos próximamente volver a charlar contigo de otros temas desde, por supuesto, Identidades de Uruguay. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Un saludo muy cordial desde Montevideo. Hasta siempre.